COPE Cantabria.
Estar informado.
Este jueves, los tribunales de Santander han sido el escenario del acto de conciliación entre la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el secretario de organización del PSOE, Agustín Molleda. Un acto al que, por cierto, no ha acudido ninguno de los dos protagonistas, tampoco hacía falta, porque han estado representados por sus respectivos abogados. Si no recuerdas de dónde viene todo este asunto, se debe a las palabras en las que la presidenta calificaba como corrupción de libro y donde también apuntó que Molleda debía marcharse tras conocerse que logró una plaza de empleado en el Ayuntamiento de Cartes mientras todavía era alcalde de ese municipio. El ahora secretario de Organización de los Socialistas Cantabros pretendía querellarse por injurias, calumnias y perjuicio al honor, y este acto de conciliación ha sido el primer capítulo de esta serie, el paso previo a la querella, mejor dicho. El abogado de la presidenta ha expuesto que Sáenz de Buruaga no atribuyó ningún delito a Molledo, y el representante de este se ha mostrado satisfecho al entender que todo ha supuesto una recogida de cable, aunque por el momento no se han confirmado si se presentará la querella anunciada o se zanja el proceso. Buenas tardes, soy Juan Envid Urzola y en la linterna de COPE Cantabria te cuento más noticias de este jueves 27 de noviembre de 2025. Donde sí ha habido acuerdos en el Ayuntamiento de Santander. Todos los grupos políticos, es decir, PP, PSOE, Vox, PRC e Izquierda Unida, se han unido para pedir que se vuelva a negociar con el Ministerio de Defensa que la finca de La Remonta pase a ser patrimonio del municipio. El objetivo es que ese espacio de unos 285.000 metros cuadrados pueda ser disfrutado por los santanderinos sin que sea necesario pagar por ello. Por eso la alcaldesa, Gemma Igual, ha recordado que desde el Estado se pedían 14 millones de euros para realizar esa cesión.
Cuando en el debate político decimos cesión, es que lo que queremos es que lo usen los santanderinos sin pagar nada por ello. Porque eso es lo justo, porque los santanderinos pagan al gobierno central con todos los impuestos. Y porque, además, mientras que el gobierno central no tenga ningún otro uso, es muy cruel para los santanderinos que lo tenga cerrado, inseguro y cayéndose, mientras hay otra alternativa, que es tenerlo abierto y tenerlo disfrutándose.
La alcaldesa ha insistido en que el ayuntamiento lleva años pidiendo esta cesión y ha explicado que este mismo mes se volvió a pedir en una carta una solución para este espacio que ha sufrido varios incendios en las últimas semanas. Ya han pasado 3 años y medio desde que comenzó la guerra en Ucrania. Hoy volvemos a recordar la situación que viven aquellos que sufren los desastres de la guerra allí, pero también a quienes se han visto obligados a refugiarse en España. Aquí en Cantabria hay asociaciones que siguen en contacto con las familias que sufren los continuos ataques rusos. En COPE Cantabria, María Kurniska, presidenta de la Asociación de Ucranianos en Cantabria, Oberic, ha explicado que la situación es cada vez más difícil.
Personas en ánimo cuando sabe que sigue estar en riesgo o sigue perdiendo familias, sus casas, las vidas, que muchos hombres ya están en frente, que tenemos que seguir buscar apoyo, ayuda, y mucha gente ya ha perdido confianza.
Lo más complicado, las familias que tienen niños, y por eso cuando llegan hasta Cantabria lo que hacen desde la asociación es ofrecerles toda la ayuda pensando en unos menores que en muchos casos solo han conocido un escenario de guerra.
Nosotros preferimos que nuestros niños, que no tenían suerte nacer en tiempo libre, nació en, no conoce otra vida, solo conoce la tiempo de guerra, pero queremos que ellos crezcan felices. Por eso hacemos máximo posible algunos actos donde disfrutan niños.
Te recuerdo que Ucrania y Rusia llevan 3 años y medio en guerra y tras muchos intentos de paz parece que todavía no va a terminar. Imagina que vas a comprar al supermercado, te acercas a la sección de frutas y hortalizas y te paras a mirar de dónde viene cada producto. De Almería, de Huesca, de Italia o del Sáhara Occidental. A partir de ahora, las frutas y hortalizas saharauis tendrán la etiqueta de regiones de Marruecos. Así lo ha votado el Parlamento Europeo a pesar del rechazo de los populares europeos. Te preguntarás, ¿en qué le afecta a Cantabria que los productos del Sáhara Occidental lleguen a nuestro territorio con una etiqueta asociada a Marruecos? primero, supondrá un engaño para los consumidores y segundo, y más importante aún, abrirá una puerta a la competencia desleal frente a los agricultores cántabros y españoles, porque estos productos importados compiten bajo condiciones y reglamentaciones distintas. De todo esto se han quejado organizaciones de agricultores como ASAJA o COAG. Precisamente, Luis Pérez Portilla, secretario general de la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses, apuntaba directamente que hay intereses comerciales de por medio.
Realmente perjudica a los agricultores y perjudica también al consumidor, ¿no? Estamos viendo cómo ha primado un etiquetado fraudulento frente a la información, ¿no? Aquí los intereses son intereses de las grandes corporaciones, de las grandes industrias que han ido a producir allí, y han primado pues los tratados de libre comercio con Marruecos, ¿no? Esa presión comercial.
Estos productos no compiten en igualdad de condiciones con los de Cantabria y al ser más baratos de producir, también son más baratos para los consumidores, lo que obliga a los agricultores a bajar sus precios.
Todo lo que venga de fuera es una competencia desleal y bueno, pues los precios son muy volátiles y lo que hacen es que, bueno, pues dadas las circunstancias ya sociales y económicas, la gente va a buscar, el consumidor, el producto más barato, con lo cual el producto nacional se queda fuera. ¿Y cómo tiene que competir? Bajando los precios. Y al final, ¿quién paga esa bajada de precios? El ganadero o el agricultor.
A corto plazo no parece haber una solución fácil para los agricultores que este mismo año ya han sufrido las consecuencias de otro fenómeno comercial como fueron los aranceles de Donald Trump. Cantabria tiene un encanto especial en cada rincón, lugares de ensueño, paisajes fantásticos y edificios con mucha historia. Y todos estos son recursos ideales para llevar a la pequeña y a la gran pantalla. Seguro que en alguna película o alguna serie has visto lugares que te sonaban mucho y que sí, son reales y son de aquí. Esta misma semana se estrenaba la serie Ena, una biografía de Victoria Eugenia de Battenberg, esposa de Alfonso XIII y reina consorte de España. Si la has visto, te darás cuenta de que algunas escenas se han grabado en el Palacio de la Magdalena, en Santander. Y es que hay muchas localizaciones de la comunidad que han sido escenarios de cine. Pero ¿te has preguntado cómo se puede grabar en estos lugares? El director de la Cantabria Film Commission, Víctor Lamadrid, nos ha explicado el proceso aquí en COPE.
O bien la productora o el localizador, en función de la producción, puede ser una persona u otra, y también a veces es cuando el proyecto está en fase de desarrollo, otras es más inminente, se ponen en contacto con la Film Commission, la Oficina de Atención a los Rodajes. Nosotros les solucionamos todo lo que podamos y lo que no, les ponemos en contacto con el organismo que lo haga. Por ejemplo, si quieren grabar en playas, les ponemos en contacto con la embarcación de costas, o en el caso del Palacio de la Magdalena, les pusimos en contacto tanto con el ayuntamiento como con el propio palacio para gestionar los permisos.
El Palacio de la Magdalena es uno de los lugares más conocidos, pero no es el único escenario en el que se graba. Cantabria lleva siendo localización de rodajes desde hace más de 100 años y cuenta con una ventaja muy importante, que en poca distancia se puede encontrar playa, montaña, ciudad o cualquier recurso que necesite una producción. Y aunque los lugares más solicitados son Comillas o San Vicente de la Barquera, Víctor Lamadrid ofrece dos localizaciones menos conocidas, pero igualmente espectaculares.
Hicimos una ruta de cine de la película 17 de Daniel Sánchez Arévalo, y uno de los lugares, el pueblo en el que se desarrolla el nudo principal, es Carmona, que me parece que es un sitio fantástico, que está igual un poquito alejado de los circuitos turísticos habituales, pero merece mucho la pena ser visitado. Y luego otra zona que igual no es tan conocida, pero que tiene unos paisajes brutales, es la zona del sur de Cantabria. Es un lugar muy especial que también está recogido en algunas películas y también recomiendo que se visite.
Y cómo no, un rodaje trae consigo un gran impacto cultural y económico. La serie de Ena, en 3 días de grabación, dejó más de 80.000 euros solo en gasto directo, además de toda la publicidad que se hizo al Palacio de la Magdalena. Por cierto, según un estudio encargado por la Spain Film Commission, el cine en Cantabria ha dejado más de 35 millones de euros en los últimos 4 años. Para mañana viernes terminamos la semana con intervalos de nubes, pero sin riesgo de lluvia. Se esperan heladas débiles en Liébana, Campo de los Valles, y las temperaturas máximas subirán, con máximas de 17 grados en Potes, 16 en Torrelavega y Santander, y 15 en Castrurdiales y Cabezón de la Sal. Reynosa marcará la mínima regional, de menos 1 grado, Santander no bajará de los 8 y Castrurdiales de los 7 y Torrelavega de los 6 grados. Llegamos a las 8 de la tarde, te quedas escuchando La Linterna de COPE de la mano de Ángel Expósito. Hasta mañana.